Y ahora, amigos, Manuel Rodal en el programa Breogán en Radio Villalmaledit va a entrevistar a una persona que es amiga de esta casa, amigo en este caso. Es escritor, periodista y director del Diario del Progreso de Lugo y presentó en la Casa de Galicia en Madrid, la delegación del gobierno gallego, su último libro, El estornudo de la mariposa. Buenas tardes, don José Cora, ¿cómo está usted?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Chove o non chove por Lugo? ¿Cómo está esa vaina por allá?
Pues ahora mismo non chove, afortunadamente.
Non chove.
Pero sí, llovió a la mañana y está un día bastante bastante húmedo, sí. Pero bien, nada, a gusto.
Magnífico. Este libro que ha escrito últimamente tiene un título muy poético, El estornudo de la mariposa. ¿Cómo se le ocurrió esto y cómo estornuda la mariposa?
Bueno, es una metáfora sobre el esfuerzo individual de una fuerza pequeña, como puede ser la que representa una mariposa, frente a una maquinaria de poder, a una gran organización política, frente a un abuso, que en este caso es el Tercer Reich. Es decir, cómo una persona con una decisión, con una simple decisión, logra hacerle mella a esa maquinaria de poder tan tremenda como fue el Tercer Reich, ¿no? Y toda la maquinaria que inventó y que puso en marcha nuestro querido amigo Adolf Hitler.
Ahora, usted tiene uno de los personajes, o varios ahí, en este caso dos, tiene a Juan Pujol, que fue agente doble en la Segunda Guerra Mundial, y también a su esposa Araceli González Carballo, ¿verdad?
Sí, son los dos protagonistas de la novela. Un matrimonio, pues eso, como he dicho, formado por un catalán y una gallega que se juntan en Burgos el año 39 y que durante su noviazgo pues tienen la ocurrencia de decirse uno a otro: mira, ¿sabes lo que te digo? Mi ilusión en esta vida sería tumbar a Hitler. Y el otro, al oír semejante frase, y en vez de salir corriendo por la puerta de enfrente, lo que le dice es: ah, pues cuenta conmigo para lo que quieras. Y a partir de ahí, a partir de esa declaración de intenciones, que parece pues bastante increíble y luego un poco disparatada, pues este matrimonio se pone en marcha, se pone manos a la obra, y de su esfuerzo y de su trabajo van a conseguir nada menos que hacer posible el primer paso que se da para tumbar el Tercer Reich, que es el conocido desembarco de Normandía, en el que tienen un papel trascendental.
Yo aquí quisiera destacar una cosa, que este agente doble en la Segunda Guerra Mundial, Juan Pujol, que está considerado el espía más grande de todos los tiempos, tenía el nombre clave Garbo para Inglaterra y Arabel para precisamente los nazis, y sí, que tiene, es uno de los pocos individuos que ha podido tener o lograr o recibir la Cruz de Hierro alemana y la Orden del Imperio Británico, ¿verdad?
Así es. Sí,
yo conocí a este hombre en Choroní, allí en su casa. Precisamente me lo presentó el coronel Marcos Villa, que están allí enterrados los dos.
Sí, sí, pues es una gran suerte por tu parte haber conocido, porque es uno de los personajes históricos más interesantes, más curiosos y con una influencia mayor que no es comparable a ningún otro, precisamente por su originalidad. Porque lo que ha hecho él, lo que han hecho los dos, no lo ha hecho nadie. Ha habido gente que ha hecho otras cosas mucho más importantes, a lo mejor, pero tal como actuaron ellos, el engaño que lograron hacer a Hitler es curiosísimo y originalísimo. Es decir, que lo convierten en un personaje histórico muy reseñable y todavía bastante desconocido en su propia patria, como es España, ¿no?
Mire que poder lograr convencer, digo, engañar a los alemanes es una cosa dificilísima, sobre todo en aquellos tiempos que el resto del mundo estaba en pañales, ¿verdad?
Sí, 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 y engañarlos además con una permanencia en el tiempo desde el 39, prácticamente, final del 39 al 40, al 44, y más allá, es decir, un engaño de muchos años seguidos.
Es que este Garbo, este Pujol, el espía, era un individuo con una creatividad increíble. Tenía personajes, que los personajes que tenía agentes en todas partes, les tenía con los nombres, con fechas de nacimiento, con familia, con padres, y todo era ficticio, era mentira, ¿es así?
Uh-huh.
Eso lo dijeron ellos.
Inventado por él, cada uno de ellos, con una biografía y una manera de entender, de expresarse, y los hacía únicos como personajes de novela. Él los manejaba, los traía, incluso los mataba, llegó a matar a alguno y a publicar la esquela en The Times. Se publicó la esquela para que los hombres vieran la certeza de su personaje, ¿no? Lo que era tan tan real que eso, que al morir pues aparecía un obituario en el periódico de Londres, ¿no?
Ahora, si este hombre es este Juan Puyol, fuera británico o un francés o un alemán, le hubieran dado un relieve internacional increíble. Siendo español, pues no se oye tanto de él ni se conmemora nada de él en absoluto. ¿Cómo? ¿Por qué es esto con lo español?
Pues porque somos así, evidentemente. Ni él ni ella tienen hoy algún reconocimiento oficial de ningún tipo. Y la verdad es que, bueno, hubo una época en la que ellos mismos se ocultaron. No quisieron ningún tipo de relevancia ni que fueran reconocidos. Pero eso pasó hasta su muerte, ¿no? Hasta su muerte, uno en el 88 y otra y ella en el 90. De esos tiempos a hoy, bueno, pues ya podíamos haber hecho algo y podíamos haber, digamos, presumido de ser compatriotas de dos personajes de tanta influencia en la historia mundial.
Sí, el coronel Marcos Villa, el coronel Marcos Villa se convirtió en constructor y construyó una pequeña urbanización allí en Choroní de casas muy exóticas, muy bonitas. Y había allí un alemán arquitecto, otro que tenía también un hotel. Y después conocí en Trincheras, que está en la bajada de Valencia a Puerto Cabello, en el balneario de Trincheras. Allí hay un balneario y un hotel balneario. Y conocí a uno que fue general de la República, en la parte roja. Y este hombre era un electricista. Se convirtió en electricista, que montaba allí, que hacía el mantenimiento del hotel. Y tenía una hija en la ONU, en Ginebra, que habla 8 idiomas, que debe estar por ahí. No recuerdo el nombre de él. Pero estos personajes claves de la historia y de la vida de España y de Europa y del mundo, siendo españoles, ¿por qué no se aflora, no será la relevancia que debe darle? Usted, que dirige un periódico y que escribe estos libros, ¿puede decirnos algo acerca de ello?
No, yo creo que, bueno, es nuestro carácter, un carácter a veces tan cainita que nos pasamos hacia abajo, y otras veces que nos venimos arriba a lo mejor hacemos héroes a quien no lo merece tanto. Yo no tengo una explicación más profunda que esa, pero bueno, en el caso de Puyol y en el caso de Araceli, yo creo que aún estamos a tiempo de enmendar errores y de reconocerlos simplemente como los grandes personajes que han sido, los singularísimos personajes que han sido a lo largo de la historia, ¿no?
Sí, porque estos hombres me comentaron, precisamente el coronel Marcos Villa y también el general, me dijeron, el que estaba electricista, me dijeron que Felipe González les había enviado unas cartas y le había reconocido una pensión de $1,000 a cada uno. Esto fue, me lo dijeron hace bastante tiempo, desde que se murieran, en los 80.
Sí.
Ahora,
bueno,
ahora.
Algo hay, entonces.
Sí, algo sí. La reina de Inglaterra ha condecorado a este hombre, a Juan Puyol, y lo mantienen todo el tiempo y le enviaron cartas, y además la familia de Puyol vive allí en Choroní y también la de Marcos Villa. Ahora, este libro que usted escribe, que ya ha escrito otros anteriores, ¿quiere impulsar de alguna forma y darle relieve a este personaje histórico?
Si intenta, claro, sí. No, bueno, él en realidad, quien más se centra el libro es hacia ella, porque Puyol, al fin y al cabo, tiene unos 17, 18 libros, no solo en España, sino fuera, donde se analiza su trabajo. Este, la novela va más bien a descubrir quiénes son los personajes, sobre todo antes de convertirse en esos agentes especiales, para que la gente comprenda pues el valor del sacrificio de una persona, y para que conozca también quiénes son estos dos enamorados que hacen lo que hacen, ¿no? Es un ejercicio literario, evidentemente más que histórico, porque la documentación y todo eso pues está referida a trabajos anteriores, a un documental, a varios libros de la biografía de ellos. Esto simplemente he querido llenar las lagunas que tienen en su biografía, llenarlas con imaginación y dar una trayectoria pues coherente, y que la gente conozca con exactitud el nacimiento, la juventud y cómo llegan a hacer lo que hace Araceli y Juan, ¿no?
Don José, ¿dónde se puede comprar el libro? El estornudo de la mariposa, porque...
No, bueno, hoy está... Sí, aún no ha terminado de estar colgado, porque es muy reciente, pero vamos, está, como diría el vendedor, está en las mejores librerías del ramo. Y las librerías de toda España hay ejemplares, aunque me dicen que está yendo también la cosa, que se empiezan a agotar, y bueno, que está a punto de salir una segunda edición, lo cual es siempre una buena noticia para los escritores, claro.
Magnífico. Ahora, disculpe que reitere esto. El título, El estornudo de la mariposa, es que eso me tiene ahí intrigado, ¿verdad? Es una metáfora, como usted dice, pero ¿de dónde se le salió esto? A ver.
El estornudo, como decíamos antes, la mariposa es un símbolo de un ser muy muy débil, muy pequeño, pero el aleteo de la mariposa da origen a la teoría del caos. Es decir, un aleteo de una mariposa en Japón puede producir un terremoto en México. Apoyándome en esto, digo, si no es bastante el aleteo, mayor es el estornudo. Entonces, lo que hacen Juan y Araceli es una especie de estornudo de unas personas con muy poco poder, pero que consiguen un efecto muy grande, como es derrotar a Hitler.
Ahora, usted, como director, periodista y director de un diario, del Progreso de Lugo, ¿cómo tiene tiempo usted para escribir tanto libro?
Pues trabajando todos los días más de 12 horas. Que es lo que vengo haciendo desde hace muchísimo tiempo, y da para todo. Lo que pasa es que tiene que ser diario, tiene que ser constante y tiene que ser con un ritmo, bueno, pues unos días más, otros menos, pero constancia. Yo diría que esa es la palabra.
Don José.
La constancia en el trabajo.
Con esta tecnología que hay digital y con todo esto que hay en Internet, ¿es muy difícil mantener a flote un diario, un periódico escrito en papel?
Pues es difícil, siempre lo fue, y ahora lo es más porque la competencia es mayor. Pero bueno, digamos que de momento tampoco hay una presión demasiado fuerte. Y estamos ahí resistiendo la tirada, como la radio y como la televisión y como todo, ¿eh?
Yo recuerdo que... de mi tiempo allí en Venezuela, que he actuado en todo el mundo entero, en películas y en series de televisión, pero allí la gente más humilde lee hasta el periódico vespertino, el periódico de la tarde, que es El Mundo. Tienen un periódico que se llama El Mundo y allí lo lee todo el mundo. Aquí en España... Sí. La gente lee poco la prensa o libros. ¿Por qué es esto?
Es una gran pregunta y muy difícil. Bueno, no somos un país especialmente lector, pero tenemos, digamos, unos medios de comunicación adecuados a nuestra idiosincrasia. Y uno de ellos es la tertulia, que es un momento en donde la gente cree enterarse de todo lo que le rodea. El periódico local ahí juega un papel fundamental. Y nosotros, por ejemplo, lo sabemos que nuestros lectores son muchísimo más que lo que representa la tirada, porque cada ejemplar se lee pues por 8 o 9 personas, ¿no? Entonces, digamos que es una situación sui generis, así como en Londres o en Nueva York, tiran el periódico después de leerlo en el metro y vuelven a comprar otro, a lo mejor media hora más tarde.
Así es.
Aquí es al revés, cada ejemplar se exprime mucho más, ¿no? Esa es la parte de la situación actual.
Magnífico. A ver, usted es amigo de esta casa, presenta libros en la Casa de Galicia, dirige este periódico y tiene, me imagino, que un montón de colaboradores, ¿verdad? Esto
sí.
Para llevar a cabo todo esto y todo esto, como antes le preguntaba, ¿tiene tiempo? ¿Su familia qué le dice de toda esta actividad que tiene?
Uy, mi familia está muy acostumbrada a todo esto porque ha sido siempre así, no hay una novedad en mis horarios ni nada, y entonces pues me comprenden y saben que tiene que ser así, y siento su apoyo y me lo ofrecen con todo el cariño, y yo el tiempo que puedo también se lo dedico a ellos. Saben perfectamente que es mi trabajo y que tiene que ser así.
Ahora, la pregunta del millón: ¿cómo ve usted la situación política en España en este momento?
Pues la veo con mucha esperanza, porque ahora mismo, dentro de lo que del terrible follón del que veníamos envueltos desde hace un año, parece ser que se empieza a ver una luz en el horizonte, y si acaso de aquí no saliese un gobierno, pues es evidente que de las elecciones sí lo saldría. Entonces, yo creo que no vamos a llegar a esas terceras elecciones y va a haber un gobierno tal como están ahora mismo deseando prácticamente las tres partes implicadas, y nada, y olvidaremos este momento de inquietud.
Bueno, amigos,
muy pronto.
Estas son las palabras de este señor, de este gran literato, de este director de periódico, periodista, don José de Cora, director del diario Progreso de Lugo, y nos despedimos con un poquito de poesía de Rosalía de Castro. Adiós ríos, adiós fontes. Adiós regatos pequeños. Adiós vista dos meus ollos. Non sei cando nos veremos. Don José de Cora, muchas gracias, mucho éxito, y ya sabe que esta es su casa.
Muchas gracias a vosotros. Un abrazo.
Hasta pronto, igualmente.
Hasta luego. Adiós.